Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Corea del Norte detalla sus planes para atacar Guam. Coalición opositora venezolana participará en elecciones regionales previstas para diciembre. Estados Unidos expulsa a dos diplomáticos cubanos y Tiger Woods se declara culpable de conducción temeraria. Hoy es jueves 10 de agosto de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Corea del Norte anunció este jueves un plan detallado para lanzar una andanada de misiles balísticos hacia la isla de Guam en lo que sería su acto militar más provocativo hasta ahora. De acuerdo al anuncio, Pyongyang planea lanzar cuatro de sus misiles Hwasong 12 sobre Japón y hacia las aguas en la pequeña isla territorio estadounidense que alberga unos 7.000 soldados en dos bases militares y es hogar de unos 160.000 habitantes. Japón y Corea del Sur han prometido una fuerte reacción si el norte ejecuta su plan. Corea del Norte dijo que el plan, en que calcula que sus misiles explotarían a unos 30 o 40 kilómetros de Guam, será llevado al líder norcoreano Kim Jong-un para su aprobación dentro de más o menos una semana. Sería decisión de Kim realizar o no el ataque. Algunas personas que viven en Guam y visitantes de la isla dudan que Kim ordene un ataque. Gus Alfauge es un residente de Guam. Siempre ha sido una amenaza. Corea del Norte siempre ha amenazado a Corea del Sur. Son vecinos. Ellos viven una vida normal y también nosotros aquí. Corea del Norte está amenazando nuestra isla. Con la presencia militar aquí, estoy muy seguro que estamos a salvo. Kim Woo-jin, una turista surcoreana en Guam, es escéptica sobre un ataque norcoreano a la isla de Guam. No lo creo. No creo que suceda. De llevar a cabo el ataque por parte de Corea del Norte, aún si los misiles son lanzados a las aguas coreanas, desde las aguas coreanas a Guam y no a la isla misma, eso supondría una amenaza potencial para el territorio estadounidense y dejaría a Estados Unidos en una situación más complicada de lo que hasta ahora ha estado con los lanzamientos de misiles de pruebas previos. Washington ha estado probando sus defensas antimisiles en respuesta al acelerado desarrollo tecnológico de Corea del Norte y a las actuales tensiones, y podría probar derribar los misiles coreanos en medio vuelo si detecta que se dirigen a Guam. Pero eso, a su vez, podría desatar un ataque preventivo del norte que tiene misiles capaces de golpear a Tokio y armas convencionales que podrían devastar Seúl, la capital surcoreana. Entre tanto, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, dejó clara la posición de Washington frente a la intimidación del régimen de Pyongyang. Corea del Norte debe cesar todas las consideraciones de acciones que pudieran llevar al fin del régimen y a la destrucción de su pueblo, dijo Mattis en un comunicado dado a conocer por el Pentágono. El mensaje parece una referencia a un comunicado emitido por el ejército de Corea del Norte el martes en la noche, en el que se indica que están considerando atacar el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico con misiles de alcance intermedio que pueden ser cargados con un arma nuclear. Y el gobierno de Corea del Norte, entre tanto, dijo el miércoles que el presidente norteamericano Donald Trump carece de raciocinio y que solo responde al uso de la fuerza, según informó la agencia oficial norcoreana KCNA, en una escalada retórica con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Pyongyang. Un diálogo sensato es imposible con un tipo que carece de raciocinio y con el que solo funciona la fuerza absoluta, indicó la agencia estatal norcoreana, citando al general norcoreano Kim Rak-yong. El presidente Trump amenazó esta semana a Corea del Norte con un diluvio de fuego e ira contra Corea del Norte como el mundo nunca ha visto si persiste en desarrollar su programa nuclear.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En Venezuela, mientras denuncia la persecución por parte del Poder Judicial, la oposición anunció su decisión de postular candidatos para las elecciones regionales previstas para el mes de diciembre. Nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Tras las divergencias que surgieron en las últimas horas ante los cuestionamientos sobre la transparencia del poder electoral venezolano por supuestamente haber manipulado los resultados de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, la Mesa de la Unidad Democrática, Alianza de Partidos de Oposición, anunció que tras un proceso arduo de consulta decidieron preinscribir candidatos para las elecciones regionales previstas para el 10 de diciembre. A través de un comunicado leído por el dirigente Andrés Velásquez, la coalición opositora destacó que la decisión forma parte de una estrategia que busca el cambio de gobierno lo antes posible.
Para una dictadura, una elección en la que se cuente contra otro es calificada como un acto subversivo. Y por eso no las hay. Es nuestro deber enfrentar. Es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura.
Por su parte, el vicepresidente del partido de gobierno y constituyente, Diosdado Cabello, horas después del anuncio de la oposición, advirtió que quienes quieran inscribirse en las regionales deben tener un certificado de buena conducta expedida por la Asamblea Nacional Constituyente. El Poder Electoral llevó a cabo el proceso de preinscripción de candidatos durante el martes y el miércoles. Entretanto, el Tribunal Supremo de Justicia condenó a 15 meses de prisión al alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, por haber desacatado una sentencia que lo obligaba a evitar la obstaculización de vías durante protestas. Se trata del quinto alcalde opositor que en menos de 2 semanas recibe una sentencia por la misma causa. La oposición denuncia que el gobierno utiliza el poder judicial para perseguir a la disidencia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Entretanto, Estados Unidos impuso sanciones a otros 8 funcionarios de Venezuela, incluyendo a un hermano del expresidente Chávez. Tenemos la información con Tony Cano.
Estados Unidos impuso este miércoles nuevas sanciones contra otros 8 funcionarios venezolanos, incluyendo el hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez, en medidas que, según dijo, obedecen a sus roles en la creación de una todopoderosa Asamblea Constituyente impulsada por el mandatario Nicolás Maduro. Las acciones anunciadas por el Departamento del Tesoro congelarán los activos en territorio estadounidense de los individuos penalizados y les prohibirá viajar a Estados Unidos. Además, impide a ciudadanos estadounidenses realizar negocios con los sujetos bajo sanciones. Funcionarios dijeron que esta nueva ronda de sanciones no incluyó medidas contra el sector petrolero de Venezuela. Washington emitió sanciones contra el propio presidente Maduro la semana pasada, luego de tomar acciones similares contra 13 funcionarios venezolanos el 26 de julio. La medida incluye sanciones financieras contra Adán Chávez, Erika del Valle, Carmen Meléndez, Ramón Vivas, Hermán Escarra, Tania D'Amelio y Vladimir Lugo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, Estados Unidos expulsa a 2 diplomáticos cubanos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América, desde Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el miércoles la expulsión de dos diplomáticos cubanos en respuesta a una serie de incidentes ocurridos en la isla y que dejaron a varios funcionarios estadounidenses con síntomas físicos. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que a los dos cubanos se les pidió que abandonaran el país el pasado 23 de mayo, después de que estadounidenses en Cuba reportaron incidentes que les habían causado una variedad de síntomas físicos que los obligó a abandonar la isla. Se desconoce cuándo exactamente y en qué condiciones los diplomáticos cubanos dejaron el país. Entiendo que solo afectó a empleados del Departamento de Estado y que no afectó a ningún ciudadano estadounidense civil. Nosotros tomamos esto muy seriamente, expresó la portavoz. La vocera del Departamento de Estado no pudo explicar a los periodistas en qué consistieron los llamados incidentes y que se produjeron desde 2016, pero que todavía no sabe de qué se trata exactamente, pero que están trabajando para determinar su causa e impacto. Los funcionarios dijeron que el gobierno cubano había asegurado a Estados Unidos que está investigando y que tomará las medidas apropiadas. Según reporta la agencia de noticias Associated Press, el hostigamiento de los diplomáticos estadounidenses en Cuba no es infrecuente y se remonta a la restauración de vínculos limitados con el gobierno comunista en los años 70. Agentes del FBI allanaron la casa del expresidente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort. Los agentes federales se llevaron archivos y otros materiales el 26 de julio, un día después de que Manafort se reuniera voluntariamente con el Comité de Inteligencia del Senado. Manafort abandonó la campaña de Trump por sus presuntos vínculos con el extranjero. El FBI lidera una serie de investigaciones sobre la interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales. El fiscal especial Robert Mueller, designado para encabezar la investigación sobre la interferencia rusa, registró varios hallazgos en la casa de Manafort localizada en Alexandria, Virginia, según informó el Washington Post. El portavoz de Manafort, Jason Maloney, confirmó que los agentes ejecutaron una orden en una de las casas del consultor político y que Manafort cooperó con la redada. Y un juez federal en Detroit, Michigan, detuvo la deportación de cerca de 1.400 iraquíes hasta que sus casos puedan ser revisados por la Corte de Inmigración, nos informa Celia Mendoza.
Durante décadas, Detroit y sus alrededores han sido un refugio seguro para minorías como la comunidad cristiana caldea. Sin embargo, esto cambió en junio cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, detuvo a 114 ciudadanos iraquíes de Detroit con antecedentes penales no violentos para deportarlos de regreso a Irak.
La primera prohibición de viajar de Donald Trump hizo que Irak fuera uno de los países que prohibieron a sus ciudadanos entrar en Estados Unidos. Así que todo el mundo se preguntaba por qué Irak no estaba incluido en la segunda prohibición de viajes. Esto fue parte de un conjunto de acuerdos con el gobierno iraquí para muchas cosas diferentes, pero una de ellas fue que Irak comenzaría a recibir a los ciudadanos iraquíes que estaban en Estados Unidos con una orden final de remoción, un grupo al que previamente no estaban de acuerdo en aceptar.
Indicó el abogado Edward Bajoka, quien explicó que durante años las órdenes de expulsión de los iraquíes se habían retrasado debido a que los Estados Unidos no tenían ningún acuerdo de repatriación con Irak. Después del acuerdo, ICE quería deportarlos de inmediato, pero el juez que llevó el caso no estuvo de acuerdo y frenó su expulsión del país. Michael Steinberg, de la Unión Americana de Libertades Civiles, explicó el argumento.
Lo que la orden dice es que todos los ciudadanos iraquíes que están sujetos a deportación tienen 90 días desde que reciben su archivo de inmigración del gobierno para presentar una moción que reabra su caso en la Corte de Inmigración.
Los próximos juicios en la Corte de Inmigración tienen un significado adicional porque como minorías los cristianos iraquíes enfrentan posibles torturas e incluso la muerte si son deportados.
No solo los cristianos, sino también los musulmanes corren un grave riesgo de ser torturados, condenados a muerte, secuestrados y pagar por su rescate, no solo por su religión, sino por su afiliación con Occidente.
Celia Mendoza, Voz de América.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos con más noticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El canciller de Uruguay deberá explicar este jueves en el Parlamento la posición del gobierno sobre Venezuela, nos informa desde Montevideo Leonardo Luzzi.
El gobierno del presidente Tabaré Vázquez, luego de varios intentos para no aislar a Venezuela, votó con los socios del Mercosur suspender a ese país del bloque regional y activar la Carta Democrática. Sin embargo, luego de eso, Uruguay no apoyó este martes la resolución firmada por 12 países de América Latina que definió como un quiebre institucional lo que ocurre en Venezuela. El Frente Amplio, que es el partido de gobierno, criticó que el Poder Ejecutivo haya votado con el Mercosur sancionar a Venezuela y también hubo críticas desde la Central Única de Trabajadores. Entre los sectores que critican al gobierno está incluso el del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, según lo dijo el senador oficialista Leonardo de León, quien pidió apoyar el diálogo en Venezuela.
Nosotros entendemos que no hay otras acciones en Venezuela que buscar el diálogo y evitar las polarizaciones.
Ahora convocado por el senador opositor Luis Lacalle Pou, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, concurrirá este jueves a la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento a explicar la posición del país con respecto a lo que ocurre en Venezuela.
El canciller uruguayo está en una posición incómoda. Yo calculo que Nin Noboa está en una posición incómoda.
Porque no hace lo que quiere hacer.
Porque representa un gobierno que no tiene libertad.
Mientras tanto, la bancada de diputados del Frente Amplio se negó a debatir en el Parlamento sobre la situación de Venezuela y rechazó aprobar una declaración de apoyo al gobierno de Uruguay. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El huracán Franklin tocó tierra a primera hora del jueves en la costa del Golfo de México, pero fue perdiendo fuerza rápidamente, aunque continuó amenazando con lluvias torrenciales y fuertes vientos a una zona montañosa propensa a las inundaciones y los deslaves. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Franklin llegó como huracán categoría 1, pero es ahora una tormenta tropical que se mueve a 24 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Se espera que vaya perdiendo fuerza a medida que avanza hacia el interior. Franklin tomó fuerza el miércoles, convirtiéndose en el primer huracán de la temporada en el Atlántico, y su llegada a tierra el jueves fue la segunda en suelo mexicano en 3 días. como tormenta tropical, cruzó la península de Yucatán antes esta semana sin causar problemas mayores.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El ex número uno del golf internacional, el estadounidense Tiger Woods, se declarará culpable de conducción temeraria y aceptó ingresar a un programa de rehabilitación que le permitirá tener un récord limpio si lo completa sin contratiempos, dijo la fiscalía. Woods, de 41 años, no acudió a la audiencia en la corte del condado de Palm Beach. La fiscal Adrienne Ely indicó que el golfista aceptó declararse culpable en una audiencia el 25 de octubre y participará en el programa del condado para los conductores que incurren en un primer delito de conducir bajo la influencia de alguna sustancia. Lo estamos tratando igual que a cualquier otra persona, dijo Ely. Douglas Duncan, abogado de la estrella del golf, sometió el alegato ante el tribunal y rehusó comentar al salir de la sala. En las noticias internacionales, Rafael Márquez, una de las leyendas del fútbol mexicano y eterno capitán del seleccionado, es una de las 22 personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con un narcotraficante, anunciaron autoridades. El Tesoro indicó que congeló los bienes en Estados Unidos de Márquez, al que señaló como uno de los presuntos testaferros del narcotraficante Rafael Flores Hernández. Y finalmente, en el ambiente europeo, Alexis Sánchez se perderá al menos los dos primeros partidos de la temporada de Arsenal en la Liga Premier, aunque el técnico Arsène Wenger afirmó que su ausencia se debe a una lesión y no a las dudas sobre el futuro del delantero chileno. Wenger indicó el miércoles que Sánchez sufrió una distensión abdominal el domingo, unas horas antes del triunfo de Arsenal sobre Chelsea en el Community Shield en el estadio de Wembley, y será baja durante una o dos semanas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Glenn Campbell, el cantante conocido como Rhinestone Cowboy, falleció esta semana a los 81 años de Alzheimer. Su última presentación fue en Napa, California, el 30 de noviembre de 2012. En las primeras dos décadas de su carrera, Glen Campbell se convirtió en uno de los más reconocidos vocalistas, guitarristas y compositores en el campo de la música country. Durante seis décadas de carrera, Glen Campbell vendió más de 40 millones de discos y fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country. En 1967 hizo historia al ganar 4 premios Grammy y a finales de 1968 logró su primer gran éxito, Wichita Lineman de Jimmy Webb, que ascendió al tercer lugar de las carteleras Billboard. And the Wichita lineman is still on the line. Glen Campbell logró su primer número uno en 1975 con Rhinestone Cowboy. Dos años después, volvió a visitar el puesto de honor de la publicación Billboard con Southern Nights. From a magical place not found on any map, it's The Late Show with David Letterman. El presentador de televisión David Letterman regresará a la pantalla chica tras haber firmado un acuerdo con el servicio de streaming Netflix para una serie de programas que incluirán entrevistas y reportajes. Algunas de las entrevistas serán con público presente en el estudio. Se trata de 6 episodios de una hora cada uno que serán producidos por Radical Media de Nueva York y Worldwide Pants de Letterman a partir de octubre de este año. El show aún no tiene título, pero será estrenado en Netflix en 2018. David Letterman dejó The Late Show de CBS en 2015, luego de una carrera de más de 30 años en televisión. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América. Una fuente policial en Francia dijo que el sospechoso de atropellar a varios soldados cerca de París es un hombre argelino de 37 años que tenía permiso de residencia. El hombre, Hamou Benaltrech, estaba fichado por la policía francesa por delitos menores, pero nunca había sido condenado por un juez, explicó la fuente a The Associated Press. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar sobre una investigación en marcha. El sospechoso embistió el miércoles a un grupo de soldados en un suburbio de París y dejó 6 heridos antes de darse a la fuga. Posteriormente fue capturado, herido en la operación que tuvo lugar en la autopista A16 cerca de Marquise, próximo a los puertos de Boulogne-sur-Mer y Calais. El sospechoso no estaba armado. Medios franceses que identificaron al sospechoso con el mismo nombre reportaron que vivía en el suburbio de Besançon, en el norte de París, donde la policía registró un edificio el miércoles por la noche. El ataque ocurrió en el suburbio parisino de Levallois-Perret, a unos 5 kilómetros de sitios emblemáticos del centro de París, como la Torre Eiffel y el Palacio del Eliseo. Y otra información que hemos desarrollado en Buenos Días América, Corea del Norte anunció este jueves un plan detallado para lanzar una andanada de misiles balísticos hacia la isla de Guam, en lo que sería su acto militar más provocativo hasta ahora. Por su parte, Washington ha estado probando sus defensas antimisiles en respuesta al acelerado desarrollo tecnológico norcoreano y a las actuales tensiones. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron hoy en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos a Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.